Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Richie, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
¿Cómo estás? Estamos en esta... No sé cómo calificar esta cuenta atrás en la que estamos. Quedan 4 horas y media para que expire el ultimátum que les ha dado Trump a los iraníes para que reabran el estrecho de Hormuz, diciendo que si no, esta noche morirá una civilización para no volver jamás. Dice, no quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso. ¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. Dios bendiga al gran pueblo de Irán. Cuando hemos leído esto de el presidente de Estados Unidos diciendo... Esta noche morirá toda una civilización. ¿Tú cómo te has quedado, Richie?
Bueno, hay muchas reacciones internas, ¿no?, que se producen ante una declaración de este estilo. Las primeras son las del corazón, yo diría, ¿no? La indignación profundísima, ¿no?, ante algo semejante y, por supuesto, la preocupación. Pero luego también intervienen las reacciones del intelecto, ¿no? Y entonces uno empieza a reflexionar y cuando piensa sobre esto, cuando este hombre habla de la muerte de una civilización, se te ocurren muchas cosas. La primera es la ignorancia de una persona que probablemente ni siquiera entiende lo que es el concepto de civilización, porque salvo que pretenda exterminar decenas de millones de iraníes, obviamente no va a poder matar una civilización, menos una con esa historia, esa envergadura, ese recorrido. Y al mismo tiempo, a mí se me ocurrió que realmente, más que la muerte de la civilización iraní, aquí lo que se está produciendo es el suicidio de la hegemonía del imperio, del imperialismo estadounidense, ¿no? Y la verdad es que se me ocurrieron esos versos de Paul Verlaine, tan conocidos y célebres, aquellos que en francés suenan «Je suis l'empire à la fin de la décadence», «Yo soy el imperio al final de la decadencia». Este hombre es pues el final de la decadencia de una historia, ¿no? Que alguien con esas características pueda llegar ahí y decir esas cosas es un síntoma de un fracaso sistémico, ¿no? Obama lo dijo muy al principio, esta persona es unfit to lead, es inadecuada para liderar. Y efectivamente era así, ¿no? Y que tantos años después estemos en estas dice mucho del fracaso de ese sistema que está moribundo, más que de la posible muerte de una civilización.
Estamos aquí todos con un tabú semiestablecido, consensuado, de ni siquiera mencionar la posibilidad del uso de una bomba nuclear. Pero el hecho de que hoy, al leer esto, a muchos de nosotros nos haya parecido verosímil, no sé si probable, posiblemente muy improbable, pero verosímil el escenario de que este tipo apriete el botón, esto pone el mundo en otro lugar.
Sí, hemos entrado en una dimensión diferente en la cual asuntos inconcebibles como este durante décadas, ¿no? No hemos estado tan cerca de riesgos como este desde la crisis de los misiles de Cuba, yo diría en el 63, pero eran circunstancias muy, muy diferentes, ¿no? Ahí había una tensión entre dos superpotencias y ahora estamos de nuevo, digamos, teniendo que convivir con esta pesadilla. Ahora, por una situación completamente absurda, ¿no? Una crisis que no existía en los rasgos que requerían llegar a este punto y es un síntoma de la nueva época oscura en la que nos adentramos. Yo no creo que esto vaya a pasar, pero efectivamente, como señalas, el mero hecho de que nos planteemos ciertas dudas es revelador.
¿Qué entendemos hoy por armas nucleares?
Armas nucleares, evidentemente...
Todos tenemos en la cabeza Hiroshima y Nagasaki, pero el catálogo de posibilidades hoy es muy amplio.
Sí, sí, eso es así. Desde luego, en el arsenal de Estados Unidos hay muchas posibilidades, no solo porque dispone de distintos medios de entrega, como se dice en jerga, disparados desde tierra, mar y aire, sino porque dispone de cabezas nucleares de distinto potencial, por decirlo de una forma simple. Entonces, para entendernos, pues hay en el arsenal medios que son mucho más poderosos que lo que fue la bomba de Hiroshima, pero también hay cabezas nucleares de potencial más contenido que aquel, ¿no? Para distinto tipo de posible uso. Así que, evidentemente, las opciones son grandes. Yo insisto, no creo que esto vaya a pasar. Pero bueno, es terrible que tengamos que empezar a ponernos ciertas preguntas y hay que ponérselas.
El otro escenario posible, más allá del acuerdo que ahora voy con ello, pero que también es posible, el hecho de que aumente las horas de su ultimátum con una nueva prórroga, pero hay otro escenario posible que es el de la operación terrestre. ¿Esto lo ves más factible? Una operación terrestre, no sé, quizá acotada, centrada en claves concretos del estrecho de Hormuz, no lo sé.
Sí. Los expertos con los cuales yo he hablado y los análisis escritos que he podido leer concuerdan en la conclusión de que estas operaciones son muy peligrosas y es muy dudoso que puedan ofrecer una rentabilidad táctica y estratégica, con lo cual todo apunta que no tiene ningún sentido. Podrían hacerse cosas de distinta índole. Uno sería, por ejemplo, intentar una operación terrestre en la famosa isla de Harg para, digamos, tener una herramienta negocial con una isla que es fundamental para la exportación del crudo y, por lo tanto, evidentemente, infligir un daño sensible al régimen. Otras operaciones podrían tener a que ver con controlar zonas costeras justo enfrente del estrecho para tratar de limitar la capacidad de bloquearlo, ¿no? O incluso algunos islotes que están precisamente donde pasan los canales. Es un lugar realmente muy estrecho, son 30 kilómetros y los canales donde pasan los barcos son mucho menos todavía. Sin embargo, todas estas opciones tienen unas contraindicaciones enormes. En el caso, por ejemplo, de una operación terrestre alrededor del canal, es que Irán puede seguir bloqueando el canal de muchas maneras y el mero control de una franja territorial no aseguraría eso. Y en cambio expondría a las tropas a enormes dificultades después del primer desembarco y puesta en seguridad. Estarían claramente expuestos a enormes riesgos, tanto allí como en la isla de Harg. Yo creo que hay una resistencia enorme en las Fuerzas Armadas estadounidenses, en el mando, en contra de esta operación, y tal vez el hecho de que haya habido nuevas purgas recientes tenga que ver con discrepancia también en este panorama. No digo que vaya a pasar, pero desde luego Trump ha creado las condiciones para poder hacerlo, ha transportado allí tropas y bueno.
O sea, que lees en ese marco el cese del jefe del Estado Mayor del Ejército la semana pasada.
Yo sí leo. Naturalmente esto es una interpretación, debo precisar, yo no dispongo de información de primera mano como para poderlo afirmar en clave de información. Pero mi interpretación es evidentemente que hay una discrepancia que ha sido zanjada con enseñarle la puerta a este hombre. Una discrepancia profunda acerca del devenir de las operaciones, en cuyo marco creo que puede tener papel también la opción, no digo la planificación, sino la opción de recurrir a una operación terrestre. No solo, pero sí creo que tiene que ver con una discrepancia que ha sido planteada desde el alto mando militar. Tensión, es parte de un patrón, Aymar, porque a lo largo de estos 14 meses por ahí, desde el regreso a la Casa Blanca, ha habido una auténtica escabechina de altos mandos del Pentágono, evidentemente pues destituidos por decir algunos noes. Lo que es curioso es que esta escabechina se produce en paralelo a otra, que también está ocurriendo en China desde hace tiempo, con muchos destituciones, relevos en los altos mandos militares. Estos son asuntos que envían señales inquietantes, a mi juicio.
Me interesa la derivada china, porque un porcentaje enorme del petróleo que importa a China, creo que es en torno al 40%, pasa por el estrecho de Hormuz, un 25% del gas que llega a China. Claro, ¿a China qué le interesa más? recuperar esos suministros o ver cómo se debilita Estados Unidos en esto?
Yo creo que predomina el interés en ver a Estados Unidos sufrir una hemorragia militar, política, de estatus en ese conflicto. Porque si bien es cierto que China sufre algunos daños colaterales por dificultades en el suministro, aunque hay que tener en cuenta que también estas dificultades son limitadas por el hecho de que por el estrecho siguen pasando barcos, los barcos de Irán, muchos de los cuales van a China. Y además Irán ha señalado la voluntad de dejar pasar al menos algunos barcos del hermano Irak, tal y como lo definen ellos, ¿no? Donde obviamente la religión chií es dominante y, bueno, cabe intuir que mucho de ese petróleo podría seguir siendo vendido a China, con lo cual hay un daño, pero no es un golpe tan letal como lo está siendo, por ejemplo, para los europeos. Entonces, este daño yo creo que es asumible. China, además, tiene enormes reservas acumuladas, puede capear un temporal bastante largo de meses. Han sido muy previsores en esto, como en otras cosas. Lo vimos en la guerra comercial, ¿no? Se habían armado con un instrumento letal, el control de las materias primas estratégicas que les permitió responder al asalto. Yo creo que ellos tienen interés en seguir viendo a los Estados Unidos perderse en este conflicto en otro lugar de Asia, que deteriora su posición en el mundo, que agota sus arsenales, que les distrae y que evidentemente pues es un revés estratégico enorme.
Mira, tenemos noticia de ahora mismo. El primer ministro de Pakistán acaba de pedirle a Trump que prorrogue 2 semanas el plazo para alcanzar un acuerdo con Irán, porque dice que los esfuerzos diplomáticos están progresando de manera constante, sólida y decidida. Esto es lo que piden los pakistaníes a Trump. Veremos qué hace Trump en estas 4 horas que le quedan para que termine su ultimátum. ¿Qué papel está jugando Pakistán?
Pakistán claramente está intentando ejercer un papel de mediación. Disfruta de, bueno, pues un canal de relaciones bastante sólido con la Casa Blanca desde antes de esto. Es obviamente un país musulmán y está ejerciendo ese papel. Ahora, evidentemente, yo creo que no cabe descartar que pueda haber una salida negociada, aunque ahora mismo parezca muy difícil. Yo, desde luego, no me atrevo a descartarlo y espero que así sea. Los pakistaníes están trabajando en ello. Ahora, hay grandes problemas, Aymar. Uno de ellos es Bibi Netanyahu, que hace todo lo posible para evitar esto. Entonces, no solo ha sido el actor que claramente ha precipitado esta guerra, la ha provocado, ha convencido a Trump en apuntarse a esto, presentándole un panorama totalmente irreal que Trump ha comprado, desoyendo la voz de las personas expertas que tiene dentro del aparato administrativo de Estados Unidos. No solo le ha atraído en esta trampa para Estados Unidos, pero beneficiosa para los intereses políticos de Netanyahu. Es que a partir de entonces se está empleando a fondo para evitar que esto se solucione, que se frene aquí, porque claramente su interés, al menos su interés político personal, que luego hay que hacer un discurso si esto coincide con los intereses de Israel, yo creo que no, es seguir adelante con esto, seguir degradando, destruyendo, básicamente destrozar Irán, ¿no? Dejarlo en un estado casi de escombros, ¿no? Y si se generara un conflicto civil que hundiese aquel país durante una década larga,
mejor.
Estaría encantado, ¿no? Entonces está haciendo todo lo posible y vemos que, por ejemplo, hoy ya ha ido golpeando, lo ha admitido, ha ido golpeando ferrocarril, ¿no? Sí. Entonces, hace todo lo posible para impedir que esto ocurra. Bueno, veremos.
Y es terrible, por cierto, cómo está quedando opacado lo que está haciendo en Líbano. La invasión, y veremos si no anexión por la vía de los hechos del sur del Líbano.
Sí.
Está el planeta entero mirando a Irán, pero lo que está haciendo en el Líbano es brutal.
Es una salvajada. Creo que hay ya 1.500 muertos. Hay desplazamientos forzosos de personas, anexión de facto de un territorio, pisoteando todo tipo de derecho internacional. Es la barbarie. Es la barbarie que prosigue, impulsada por un Estado que desgraciadamente está liderado por un sujeto que, a mi juicio, no tiene escrúpulos, y que desgraciadamente no ha sido frenada adecuadamente por parte de la comunidad internacional, ni entendida como conjunto de instituciones internacionales, pero tampoco con el esfuerzo adecuado de actores que podían tener un efecto. En primer lugar, por supuesto, Estados Unidos, que es el gran patrocinador y es quien realmente tiene la capacidad de frenar a Israel. Y en segundo lugar, Europa, que no tiene de ninguna manera el mismo poder de influencia y de condicionamiento sobre Israel, pero que podría haber hecho cosas mucho más sensibles para al menos elevar la presión y dejar clara ante el mundo entero su posición.
Por cierto, Richie, hablando de Europa, tenemos elecciones este domingo en Hungría. Trump está muy preocupado por lo que pueda pasar con su aliado Víctor Orbán, hasta el punto de que ha mandado hoy a su vicepresidente, a Jde Vance, a hacer campaña por Orbán en un mitin esta tarde, el de Vance, que ha sido una enmienda a la totalidad de los estándares europeos en todo.
Efectivamente.
Ha venido a decir que los europeos no valemos para nada prácticamente, que el que vale es Orbán.
Efectivamente. Están muy preocupados, sí, porque Orbán es un doble caballo de Troya. Yo he utilizado ya aquí esta imagen. Es un caballo de Troya dentro del perímetro de la Unión Europea, utilizado a la vez por Estados Unidos y Rusia. Entonces, Estados Unidos ha declarado de forma explícita su voluntad de torpedear el proyecto de integración europea. Está escrito en su documento de Estrategia Nacional de Seguridad, publicado a finales del año pasado, y en el cual se señala que Estados Unidos cultivará la resistencia al proyecto europeo. Y ecco qua. Tenemos a Vance manteniendo la promesa en cuerpo y alma en Budapest. Al mismo tiempo, conocemos por vía de una información periodística, una conversación telefónica entre Orbán y Putin, en el cual el primer ministro de Hungría, señala a Putin que está a su servicio. Con lo cual tenemos el escenario muy claro. Me gustaría concluir este cuadrito desgraciado recordando que hace no mucho el líder de Vox, el señor Abascal, ha estado también en Budapest para también apoyar este proyecto. Entonces, bueno, simplemente invito a la ciudadanía española a considerar muy bien qué significa apoyar una fuerza como Vox, su posicionamiento en el tablero internacional, el hermanazgo con alguien como Orbán, significa algo muy grave.
¿Cómo puede ser que hoy no haya salido una voz relevante comunitaria a decir es inaceptable que uno de nuestros miembros, no socios, uno de nuestros miembros le diga a Putin en cualquier cosa que pueda ser de ayuda estar a tu servicio? O sea, ese ponerse explícitamente al servicio de Putin. ¿Cómo puede ser que Bruselas hoy no haya dicho nada? No sé si sería contraproducente.
Sí, yo creo que es parte de una estrategia. Creo que Bruselas ha decidido que era oportuno en toda la recta final de la campaña guardar toda la munición en los arsenales, sí, sin utilizarla, por el riesgo de que cualquier cosa que se diga sea manipulada, porque no hay que olvidar que en Hungría estamos en una situación de democracia sustancialmente iliberal. Quiero recordar, Aymar, en esta circunstancia además, que las anteriores elecciones fueron consideradas por la misión de observación internacional como free but not fair, yeah, libres pero no justas. Esto son palabras mayores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente la gente podía depositar la papeleta sin que nadie le presionara físicamente, pero todo lo que fue anterior a ese momento es un terreno de juego alterado. En ese terreno de juego mediático, institucional, judicial, etcétera, bueno, incluso declaraciones que podrían tener una cierta sensatez y cordura pueden ser manipuladas y utilizadas. Y Orbán, desesperado porque evidentemente todo apunta que va a perder, está intentando alguna jugada sucia, alguna operación de falsa bandera, montar la apariencia de algún escándalo de intervencionismo externo que pueda facilitar pues presentarse como el salvador de la patria, ¿no? Entonces es un terreno minado y creo que desde Bruselas han preferido evitar.
Andrea, ¿qué lectura nos propones esta semana?
Pues mira, propongo un texto que ha publicado la editorial Página Indómita, de Hannah Arendt. En realidad son dos textos. El título del libro es Responsabilidad personal y colectiva y reúne dos pequeños ensayos que originariamente estuvieron pensados como discursos. Es un texto ágil, creo que es apto para un público amplio, no es farragoso, difícil, denso, y aborda una cuestión fundamental, y por eso quiero sugerir esta lectura hoy. Es la cuestión de la responsabilidad de las personas y de los colectivos en tiempos de enormes dificultades. Naturalmente, su reflexión está vinculada a la experiencia del nazismo y cómo los ciudadanos pueden comportarse delante de ciertas derivas. Y hay un margen, ¿no?, que empieza, dice ella, desde la raíz misma de nuestra vida interior, que es el pensamiento, ¿no? La rebelión empieza con el pensamiento, con eso que ella llama el diálogo interior. Yo creo que vivimos tiempos oscuros, en muchos países hay que plantearse una reconfiguración de nuestra manera de estar en la sociedad, y creo que aquí hay algunas claves interesantes.
Nos interpela.
Desde luego.
Responsabilidad personal y colectiva. Richie, mil gracias.
Nada, un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.